Expósae.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie, Saez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Están pasando un montón de cosas en este viernes 16 de junio, por ejemplo. Monchi, ahora enseguida estamos en Sevilla, acaba de dejar de ser director deportivo del conjunto de Nervión. Mbappé juega en nada, en 14 minutos, un partido contra Gibraltar. El Barça sigue ajustando las cuentas y el último en salir por los aires va a ser Mirotić este verano. O, por ejemplo, que hay que estar pendientes de los libres del Gran Premio de Canadá. Pero a esta hora, lo primero es lo primero, hay que empezar con la selección. Selección española. Porque el próximo domingo nos jugamos un título, nos jugamos la Liga de Naciones tras vencer ayer a la italiana, a la selección azzurra.
Pelota para Canales, Canales para Alba, la pone Alba, queda el balón muerto, llega Rodri, empala Rodri, fuera del juego de Joselu.
No, no, lo da,
gol, 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 lo va, lo va, lo va, lo va, lo va, lo va,
¡viva España!
¡Gol, gol, gol, gol!
Consistía en fe, el equipo ha hecho un partidazo, faltaba eso, ¿no? Que entrara un balón, al final creo que he estado ahí de pícaro.
Llegaba la selección con muchas dudas a esta fase final de la Liga de Naciones. La primera piedra, Miguel Ángel Díaz, está puesta. Estamos en la final del próximo domingo. ¿Con qué sensaciones acabó ayer la expedición española?
España jugó con 8 cambios con respecto a Glasgow y con la obligación al menos de ofrecer una imagen distinta en la primera parte. Pese al tempranero gol de Jeremy Pino, España fue frágil atrás y sufrió demasiadas contras de Italia, pero en la segunda España mejoró, llevó la iniciativa en todo momento y acabó mereciendo la victoria que logró gracias al gol de Joselu. España volverá a jugar una final 2 años después. Con todo, De la Fuente pudo presumir de equipo.
El partido ya ha sido, entiendo que un espectáculo, y creo que habrán disfrutado mucho los espectadores. Estamos convencidos de que tarde o temprano, necesitamos que fuera más temprano que tarde, pues estas cosas se van a salir, pero nosotros nunca hemos dudado de nuestro trabajo, ni los jugadores estaban convencidos, han hecho todo lo que se les ha pedido, todo lo que hemos trabajado. Nosotros no hemos dudado nunca de nosotros, teníamos pleno convencimiento en que esto es un proceso. Necesita tiempo, y con el tiempo las cosas mejorarán.
Llegaba casi con el gancho el seleccionador a esta cita de la Liga de Naciones, algo que no compartía el presidente Luis Rubiales, Carlos Ganga, que anoche en el partidazo mostró la confianza absoluta de la federación al seleccionador nacional.
Estuvo Rubiales en el partidazo, Charlie, para defender de nuevo públicamente al seleccionador. Asegura el presidente que no hay dudas con De la Fuente en el seno de la federación, que están a muerte con él, que le ven preparado para todo y que confían en que gane su primer título en la Liga de Naciones.
Yo estoy harto de decir que las sensaciones que pueda haber fuera pues las desconozco, pero que dentro, de verdad, Juanma, créeme, estamos muy bien, confiamos mucho en Luis, lo conocemos de muchos años ya, del trabajo que ha hecho. No sé ya qué más tenemos que decir, ¿no? Si alguien quiere poner dudas a esto, pues es libre de hacerlo, pero el ambiente es sensacional y la verdad que estamos muy, 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 muy bien.
Ya hemos tenido algún día malo, algún día regular y algún día bueno como el de ayer. Manolo Lama, para ti, cosas buenas y cosas malas de esta España de Luis de la Fuente.
Bueno, por encima de todo, hay que sacar que tenemos un líder, que tenemos el mejor mediocentro de Europa y que tenemos 5 para el resto de lo que queda del próximo lustro. Se llama Rodri, el mediocentro del City, que volvió a demostrar tener jerarquía para tirar del carro de España. Lo peor, tenemos agujeros defensivamente. Laporte le notamos muy lejos de su mejor momento de forma. Ser el sexto central del equipo inglés se ha notado, lo ha acusado, y luego Jordi Alba, la inactividad, el hecho de no poder ser titular con el equipo blaugrana, siendo siempre suplente de Valde, hizo que tanto Alba como Laporte estuvieran muy lejos de su mejor forma. Pero Rodri, de largo, fue lo mejor de España.
Y desde hoy, Miguel Ángel, carretera hacia Rotterdam, ya a preparar esa final del próximo domingo contra la selección de Croacia.
Sí, esta mañana se ha celebrado en la Ciudad Deportiva del Twente un entrenamiento de recuperación. En principio van a estar todos disponibles para la final. Olmo está recuperado de sus molestias en el aductor. Estará al menos para unos minutos, y Rodrigo y Alba, que terminaron ayer algo tocados, también van a estar para iniciar el partido. Esta tarde, como dices, el equipo ha viajado por carretera hasta Rotterdam. Ha ofrecido esta mañana rueda de prensa Joselu, que lleva 3 goles en 84 minutos con la selección. El delantero reconoce que hay ganas de ganar un título 2 años después y elogia a la Croacia de Luka Modric.
Respecto al partido del domingo, pues Luka Modric es, bueno, otro ejemplo, ¿no?, de deportista, un jugador que con la edad que tiene sigue teniendo esa hambre, esa ambición de conseguir cosas, no se cansa nunca. Creo que es un ejemplo también para todos los niños, como decíamos antes, y para toda esa gente, ¿no?, que la edad no significa nada. Y bueno, Modric al final creo que ha demostrado y unos valores en el mundo del fútbol que creo que nos representan a todos.
¿Estará Modric, David Jiménez, en la gran final del próximo domingo con Croacia?
Por supuesto que va a estar el croata. Todos están disponibles y según los medios croatas el 11 será muy parecido al que ganó a Países Bajos, con el gran Luka Modric acompañando a Brozovic y Kovacic en el medio del campo y con Perisic y Kramaric en ataque. Son conscientes de lo que supone un título para el país y también para un Modric que con casi 38 años podría jugar su último partido con la selección.
Quizá la selección que mejor compite del universo futbolístico. Luis Millán, para ti, ¿quién es el gran favorito para la final del domingo?
Me duele decirlo, pero para mí la favorita es Croacia. Fue semifinalista en el Mundial hace 6 meses. Es un equipo que se conoce a la perfección y que sabe a lo que juega en cada momento. España es un equipo en reconstrucción y todavía nos falta para poder estar a su nivel competitivo. Así que en esta ocasión, y espero equivocarme, el favorito para mí es Croacia.
8 y 36, a esta hora nos marchamos a Sevilla. Se ha confirmado, Monchi deja de ser director deportivo del conjunto de Pepe Castro.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Víctor Fernández, ha costado casi una semana de negociaciones, de finiquitos para arriba y para abajo, pero es oficial, Monchi ya no es más director deportivo del Sevilla.
Alrededor de las 8 de la tarde, después de una semana repleta de reuniones, amenazas, presiones y decepciones, el Sevilla ha anunciado la desvinculación de Monchi del club. El Aston Villa ha tenido que pagar 3.100.000 euros para liberar al director deportivo. En un comunicado frío, sencillo y correcto, el club ha anunciado la despedida de Monchi recordando su labor desde que llegó a la entidad. En dicho comunicado también se anuncia que se va a despedir públicamente en los próximos días en el antepalco del Sánchez Pizjuán cuando su agenda se lo permita. Ahora sí, ya es oficial, Monchi deja de pertenecer al Sevilla y se marcha al Aston Villa. Su fichaje también es oficial por 3 temporadas.
¿Y a partir de ahora qué, Oliva? ¿Por dónde pasa el futuro de la dirección deportiva de Nervión?
Lógicamente el Sevilla ya rastrea el mercado de directores deportivos. Ofrecimientos hay mucho, pero que encajen en el perfil que busca el Sevilla hay pocos. Gusta por su conocimiento del mercado nacional el actual director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez. Por su paso por el club junto a Monchi tras varios años en el Leeds, en la Premier, gusta también Víctor Horta. Pero tampoco se descarta, atención, tirar de un perfil de alguien de la casa. Desde Fernando Navarro, mano derecha de Monchi estos últimos años, pasando por exjugadores como Pablo Alfaro o Julien Escudé.
Hace casi un mes esto era impensable, pero hoy, repito, es oficial. Monchi ya no es director deportivo de Sevilla. Víctor, ¿de verdad esto era inevitable? ¿No se podía arreglar de ninguna de las maneras?
Pues no, Charly, la verdad es que esto no tenía solución. Llegó un momento en el que la fractura era evidente y no tenía solución porque, fundamentalmente, porque Monchi no quería seguir en el Sevilla, esa es la verdad, y porque la oferta del Aston Villa ha sido superior a su relación con este club. Por supuesto que Monchi es dueño de su destino, tendrá sus argumentos, por supuesto, al igual que los tendrán los actuales dirigentes, pero muchos no le perdonan que haya dado esta espantada de forma tan sorprendente tras ganar un título y con escasa consideración a su club de toda la vida. El Sevilla ha intentado convencerlo y arreglar sus dudas, pero el Aston Villa ha podido con todo. Adiós a Monchi.
Bueno, adiós por el momento a Monchi de la Liga Española, que tenga mucha suerte y veremos si hay que darle o no la bienvenida a Kylian Mbappé durante este próximo mercado de verano. Esto decía ayer el capitán de la selección francesa acerca de su futuro.
Yo ya he respondido a esa pregunta. Ya he dicho que mi objetivo es continuar en el club. Quedarme en el PSG es mi única opción en este momento. Yo estoy muy preparado para volver la próxima temporada.
Ha sido un día tranquilo en el culebrón Mbappé porque Ganga, el capitán de Francia, juega en 5 minutos contra Gibraltar.
Es titular Charlie Mbappé en Gibraltar con el 10 a la espalda y el brazalete de capitán de Francia. Todas las miradas van a apuntar a Kylian, que comparte 11 con Camavinga, Tchouaméni y Griezmann.
Y de momento el Madrid permanece tranquilo y en silencio. Florentino Pérez.
¿Presidente va a ir a por Mbappé este verano?
Silencio del presidente del Real Madrid. El que sí que ha opinado, Edu Badía, es el presidente de la Liga, Javier Tebas, que sí que le abre las puertas de par en par al 10 de la selección francesa.
Como no podía ser de otra forma, el presidente de la Liga respondió sobre el culebrón Mbappé. Tebas reconoció que le gustaría ver al delantero francés en el Real Madrid. Cree que el conjunto blanco tiene capacidad para hacer el fichaje y piensa que Mbappé saldrá este verano del PSG porque en la UEFA hay más control económico y del club parisino tiene una masa salarial muy elevada.
Ojalá, ¿no? Ojalá pueda venir Mbappé, ¿no? Yo creo que hay una circunstancia. Si a mí me preguntas como aficionado, yo creo que Mbappé saldrá del PSG esta temporada, ¿no? En la UEFA hay más control económico y tiene una masa salarial muy elevada. El PSG tiene que descargarse, ¿no? Que Real Madrid tiene capacidad para hacerlo.
Muy seguro parece el presidente de la Liga, como muy seguro Melchor está el Real Madrid de su próximo movimiento, que va a ser el de Joselu la próxima semana.
Bueno, la intención del Real Madrid, Charlie, es, si los asuntos burocráticos y de agenda lo permiten, poder presentar a Joselu la próxima semana, lo antes posible. Sería comunicarlo el lunes o martes y al día siguiente de comunicarlo hacer la presentación del futbolista. Recordar que Joselu puede salir cedido por una cláusula tras haber descendido con el Español, por lo que el Real Madrid en principio solo tendría que pagar la ficha, que es de 4 millones. Puede haber incluso una cláusula de opción de compra.
Joselu, protagonista en el terreno de juego con España, y también Miguel Ángel, protagonista en la sala de prensa, donde le habéis preguntado por su futuro en clave blanca.
Cómo no, como dice Melchor, es un secreto a voces que la próxima semana el Real Madrid va a anunciar su fichaje, pero Joselu ha regateado las preguntas sobre su futuro inmediato. El gallego está viviendo su mejor momento a sus 33 años y después de haber jugado en España, en Alemania y en Inglaterra, va a volver al Real Madrid, en cuya cantera se formó.
De los rumores de lo que pueda pasar en mi futuro, ahora quiero centrarme en lo que estoy disfrutando aquí. Creo que ayer fue un día muy bonito y a partir de la semana que viene pues ya veremos lo que pasa.
¿Qué te refieres, al lunes o al martes?
Me refiero a cuando acabemos la estancia aquí con la selección. La semana tiene 7 días, de lunes a domingo, o sea que vamos a ver lo que pasa. Primero vamos a ganar el domingo a Croacia, que creo que es lo importante.
Veremos cómo remata el mercado el Real Madrid. De eso acaba de opinar en Barcelona Gavi a los compañeros del Sport. No le preocupan demasiado los fichajes del Real Madrid.
El Barça ahora mismo no está en su mejor momento económico, pero bueno, hemos salido muchos jóvenes de la cantera muy fuerte, yo creo, y tenemos un equipazo. Y en Madrid, para mí, que fiche a quien quiera, me da absolutamente igual. Nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre.
Estamos hablando, David Jiménez, de jugadores internacionales. Por cierto, tenemos hoy un montón de partidos de selecciones bastante, bastante importantes.
Sí, y concretamente en 2 minutos van a comenzar varios partidos de la tercera jornada de clasificación para la Eurocopa. Por ejemplo, en el grupo de Francia, la Inglaterra de Harry Kane se mide a Malta. Dinamarca se enfrenta a Irlanda del Norte. Suiza se verá las caras ante Andorra. Y Grecia recibe a Irlanda. Mañana juega la Portugal de Cristiano Ronaldo ante Bosnia-Herzegovina.
Está trabajando mucho este verano el Barça por aligerar la masa salarial y para cerrar o intentar por lo menos hacer contrataciones. Pero le ha surgido un problema en los últimos días y es el caso de Mirotić.
Mi agente se ha sentado ya con ellos y ha preguntado si es tema económico. Nos sentemos, hablemos, vamos a ver si podemos hacer algo.
Una rebaja
en ningún momento el club haya hablado conmigo de una posible rebaja. En ningún momento. Y es algo que Mirotić ha esperado que pueda pasar este verano. Y que Mirotić hubiese hecho algo seguro de hacerlo. ¿Por qué no escuchar? ¿Por qué no ver cómo podemos ayudarnos uno al otro?
Esto, repito, le ha explotado al Barça 24 horas antes de la final de la Liga Endesa frente al Real Madrid. Por cierto, Albert Díez en el Palau, estas declaraciones de Mirotić han tenido hoy respuesta del que más manda en el básquet del Barça.
Sí, en la parcela deportiva es el general manager de la sección, Juan Carlos Navarro. Ha intentado sofocar el incendio. Es quien, recuerdo, el 27 de mayo comunica a Mirotić que no cuentan con él a partir del 30 de junio. Ha salido Navarro a hablar hoy y ha dicho, bueno, poquito.
Sorprendido por las declaraciones de Nicola ayer. Segundo, estamos en una gran final donde hemos trabajado mucho, donde él también ha hecho unos buenos playoffs. y esperemos que esté junto a todo el equipo para intentar ayudarnos de cara a esta final. Y después explicaremos todo, porque como ya se sabe es una decisión que hemos tomado, que él ya sabe hace tiempo.
Y es que este ajuste de Mirotić no es ajeno, ni mucho menos incluso al equipo de fútbol, porque Víctor Navarro, todo esto se encuadra dentro de la serie de ajustes de masa salarial que tiene que seguir haciendo, y mucho, el FC Barcelona.
Sí, reducciones a punta pala. Los 6 millones de euros anuales del salario de Mirotić ayudarán, pero además Laporta ha ideado un plan que afecta a todos. En el fútbol, las salidas de Alba, Piqué y Busquets no son suficientes y se hará alguna venta de algún jugador del primer equipo de Xavi para poder inscribir a fichajes. El presupuesto del balonmano también bajará de 10 a 7 millones, el del sala de 6 a 4 y el hockey de 3 a 2. Además, hay que recordar que cierra Barça Televisión con el despido de 150 trabajadores, que significará un ahorro de más de 6 millones de euros.
Vamos con unos cuantos líos que pueden dejar este mercado de verano, como por ejemplo el futuro de Álvaro Morata. ¿Es verdad, Javi Gómez, que tiene un ofertón procedente de Arabia Saudí?
Bueno, si me preguntas hace una semana, Charlie, te diría que acaba de renovar, que se ha bajado el sueldo por seguir vestido de rojiblanco, que su prioridad es vivir en Madrid, pero a día de hoy hay una pequeña duda. Más de 50 millones anuales son muy golosos, es una decisión donde la familia también pesa mucho, y ese es justo el motivo por el que Álvaro Morata está mucho más cerca de seguir siendo entrenado por el Cholo dos temporadas más.
Pues casi la mitad de lo que cobraría Morata por un año en Arabia Saudí es lo que le costaría a cualquier equipo, Juan Bobadilla, llevarse a Antoine Griezmann del Atlético de Madrid.
25 millones de euros, Charlie. Esa sería la cláusula de salida del francés pactada en el contrato firmado hasta la temporada 2026. Una salida que no contempla en ningún momento el francés, una vez que la última temporada consiguió revertir su difícil situación con la afición del Atlético.
¿Cómo está Griezmann, Javi? ¿Se quiere marchar del conjunto rojiblanco?
Si te decía que Morata está casi al 100% convencido de seguir en el Atlético, de Griezmann te lo puedo decir al 1000%. Al francés le ha costado mucho recibir el perdón de la afición, tiene más galones que ningún otro jugador, ha recuperado el nivel de años atrás, cuenta con el beneplácito del Cholo, y estos son factores decisivos para que sin ninguna duda siga vestido de rojo y blanco.
Juan Gato, ¿tú esperas alguna salida en clave sorpresa en este mercado de verano?
Mira, Charlie, la gente del Atlético de Madrid está un poco acostumbrada y siempre está muy, mira con recelo en los mercados de fichajes, tanto el de verano como el de invierno, y tiene el culo pelado con fichajes sorpresa, fichajes de última hora, salidas, hatingazos, etcétera. No hay que olvidar que estamos en un mercado donde la influencia de los petrodólares de Arabia va a tener su peso. Se habla de una oferta suculenta para Morata, se habla también de que Marco Llorente podría salir. Carrasco es un hombre caliente que está en la mesa, que sorprendería, porque el Cholo quiere que el club ponga todo su esfuerzo para que se quede, y queda por ver qué pasa con Joao Félix, que esa salida, sin ser sorprendente, sería un alivio para lo que considera el proyecto de Simeone del año que viene. Vamos a ver, pero puede ocurrir cualquier cosa.
8:47, seguimos muy pendientes del mercado de fichajes.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche green eléctrico o híbrido, te llevas 3 meses gratis en tu renovación. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
El que no parece muy preocupado por incorporarse ya al Inter de Miami es Leo Messi, ayer tras jugar su partido internacional.
Inter, ¿tenés ganas? ¿Ya estás ansioso para arrancar?
No, tengo ganas de irme de vacaciones y bueno, después ya arrancaremos otra vez.
Que le vengan a Messi con aquello de que se quede sin vacaciones. El que se quiere quedar también en el Barça Bayori es Rafinha, que no se quiere ni mover de Can Barça.
Sí, tampoco es que Rafinha estuviera entre los principales candidatos a salir, a no ser que llegara una superoferta por él. Recordemos que llegó hace un año y que el Barça pagó por él 55 fijos más 10 en variables. Por si acaso, el futbolista quiere dejar las cosas claras y ha repetido lo que ya dijo el día de la Rúa. Quiere estar en el Barça muchos años, son declaraciones a El Club del Deportista.
Claro, la temporada que viene y la próxima.
Claro, la temporada que viene y la próxima. Tengo 2 años de contrato y espero cumplirlos y muchos otros.
Los años que tienes contrato y muchos otros.
La renovación del día, Gil, nos lleva hasta el Girona.
Sí, señor, la del portero Juan Carlos Martín, que alarga una temporada más, acababa este 30 de junio, una temporada más en Montilivi, estira hasta el 30 de junio del 24, la portería en Montilivi con Galzaniga, Juan Carlos y Fui Díaz queda completamente cerrada.
¿Qué se ha movido Cris Bejarano en el mercado en segunda división?
Pues el Leganés incorpora a Diego Conde como primer fichaje de la temporada. El guardameta vivirá su segunda etapa como pepinero y firma para las 2 próximas temporadas en el Tenerife. Alex Corredera renueva hasta 2026. Y por último, Charlie, el Real Oviedo ha anunciado un acuerdo para la cesión de Romario Ibarra, que firma hasta junio de 2024.
Y Luis Calabor, nos damos una vuelta también por el mercado internacional.
Con dos equipos protagonistas, Charlie, Manchester City y Bayern. El City está negociando con el defensa croata del Leipzig, Josko Guardiol, y otro croata, Mateo Kovacic, que dejará el Chelsea. El Bayern también negocia con dos defensas, Kim Min-jae del Nápoles y Kyle Walker, precisamente del City, según informa The Athletic. Y hablando del City, Enzo Maresca, ex ayudante de Guardiola, es nuevo entrenador del Leicester.
Una cosa es el mercado de fichajes y otra cosa es el mercado de entrenadores. Ahí lo está teniendo delante el Getafe con Bordalás. ¿Lo cierra o no termina de cerrarlo, Gema?
Pues sí, Getafe y José Bordalás, según hemos podido saber, están negociando su fichaje para el banquillo azulón. Las negociaciones están abiertas, están además avanzadas y, según hemos podido saber, las posturas están hoy un poco más cerca que en los últimos días. La verdad es que quedan temas importantes sobre la mesa que tienen que concretar y por eso Bordalás aún no ha decidido firmar. Pero en el Getafe son optimistas y creen que sí se llegará a un acuerdo.
También por fin lo tiene muy cerca el Almería, Jordi Folqué.
La Unión Deportiva Almería confía en poder anunciar el nombre del entrenador en las próximas horas, con Vicente Moreno por encima del resto de los hasta ahora candidatos que tenía el conjunto rojiblanco para hacerse con el banquillo que dejó Rubi hace ya prácticamente dos semanas. El técnico valenciano firmaría para las dos próximas temporadas con el equipo presidido por Tulke Aseik, dejando atrás su aventura en Arabia Saudí.
Y este fin de semana vamos a conocer al tercer equipo que sube a Primera División. Puede ser uno de ellos el Levante. Así estaba hoy el Ciudad de Valencia. ¿Qué contamos, Pedro Zamora, del conjunto granota?
Calleja cuenta con su mejor once porque Postigo, Robert Pierre y Álex Muñoz se han recuperado a tiempo. Tras el 0-0 de la ida, el empate le vale y el Levante llega con un buen chute de energía. Lo estamos escuchando después de la sesión de esta tarde a puerta abierta con más de 2.000 seguidores.
Y así despedían los suyos hoy a la vez cuando se marchaba rumbo a Valencia. ¿Qué contamos, Arrillaga, del conjunto vitoriano?
El Deportivo a la vez ya se encuentra en Valencia. La expedición albiazul ha viajado esta tarde después del entrenamiento en Mendizorroza, donde ha sido despedido por medio de centenares de aficionados que les han deseado suerte para ese último partido de mañana en el Ciudad de Valencia. Todos van convocados, aunque no podrá jugar Salva Sevilla. Habrá cambios, en principio, en el once titular.
Es un fin de semana de rematar los playoffs, por ejemplo, Pepe Torrente en el Alcorcón Castellón o el Castellón Alcorcón.
Sí, yo creo que el Alcorcón es el favorito porque tiene la vuelta en casa y le vale el empate para subir. Además, tiene futbolistas veteranos como Mbappé, Mosquera o Javi Lara que saben bien de qué va esto.
También hay que estar pendientes del Castilla-Eldense.
Aquí me quedo con el filial blanco por el elemento diferencial que es Sergio Arribas, que regresó el pasado fin de semana después de una lesión y es de los mejores futbolistas de la categoría.
El que no está en este playoff final es el Depor, que sigue con un montón de líos, aunque desde hoy se pide tranquilidad.
Sí, Abanca, que tiene el 80% de las acciones, ha dicho que no vende, que tranquilidad, y eso que la afición exige explicaciones públicas porque se han cargado a Rubén de la Barrera y al Consejo. Han dejado el club sin entrenador ni presidente. El club pide tranquilidad. Ha dicho que Fernando Soriano va a ser el director deportivo. Pero explicaciones públicas, o ya te digo, Charlie, que va a haber protestas y de las gordas.
8 y 53, hasta aquí el fútbol hoy. La noticia terrible del día ha estado en las carreteras de Suiza.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online, la universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Qué sabor deja en la boca el viento?
el sol, el frío. Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios
en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Día terrible para el ciclismo. Hoy ha perdido este deporte Lifrade a uno de los suyos.
A las 11:30 de la mañana se apagó en el hospital de Chur el hilo de vida de Gino Mader, 26 años, que los médicos de carrera del Tour de Suiza habían rescatado sobre el terreno tras la escalofriante caída que sufrió ayer durante el descenso a meta desde la cima del Albula Pass. La noticia llegó al pelotón minutos antes de la salida de la etapa del día, que se convirtió en un desfile homenaje neutralizado de 30 kilómetros y que terminó con sus compañeros, entre ellos el español Pello Bilbao y los coches de su equipo, el Bahrain Victorious, cruzando la meta en primer lugar entre los aplausos del público.
Día terrible. A partir de las 9 de la noche vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE la final de la Liga Endesa. Primer partido, Barça-Real Madrid, Albert Díez, al margen de lo de Mirotic, noticia del conjunto culé.
Bueno, pendientes del recibimiento a Mirotic, ahora mismo salta. Aplausos para Nico Mirotic, le recibe a nivel grupal y a nivel individual con un aplauso el Palau Blaugrana. Descartados Toby, Sergi Martínez, Higgins lesionado. El Palau se sigue llenando para el inicio de la final de la Liga Endesa. Última opción de título para el Barcelona esta temporada.
¿Cómo se presenta el Madrid en el Palau, Pilar?
Hombres en los que ha confiado Chus Mateo a lo largo de estos playoffs. Recordemos de que Alocen son baja por lesión de larga duración, a Valde y Cornelino están y no han jugado las últimas rondas y tampoco entra entre los 12 hoy Eli Ndiaye.
¿El Barça con el factor cancha o el Madrid con la buena inercia de las últimas semanas, Parra?
Partimos de la base de que estamos ante los dos mejores equipos de España sin discusión, dos de los mejores de Europa, las fuerzas muy igualadas. El Barcelona, como dices tú, tiene el factor cancha por ser el mejor equipo de la liga regular y eso debería hacerles favoritos, pero en el deporte la lógica no siempre se impone y el Madrid tiene a favor el componente emocional, primero por eliminarse de la Final Four y después por la tormenta originada en la previa con la marcha de Mirotic para el año que viene. Así que como se trata de mojarse, mi pronóstico es que los blancos ganarán la liga en 4 partidos.
Desde menos cuarto, desde las 8, está jugando España segundo partido del Eurobásquet frente a Montenegro. Avilés, ¿cómo le va la nuestras?
Importante para España, que solo le vale ganar. De momento respira después de un mal tercer cuarto en el que empezó con un 11-0 de parcial abajo. Ahora de momento gana 57-51 ya en el último cuarto.
Por cierto, Parra, vaya puro en forma de sanción que le han metido a Ja Morant de la NBA.
La NBA ha anunciado hoy que sanciona a la estrella de los Grizzlies, a Ja Morant, con una suspensión de 25 partidos sin empleo ni sueldo por conductas que van en detrimento de la liga. Morant, que ya fue suspendido con 8 encuentros en marzo por salir en redes sociales portando un arma, volvió a reincidir en su actitud el pasado 13 de mayo y la liga quiere mostrarse inflexible ante tales comportamientos, sobre todo por el ejemplo nocivo que da a los niños. Además, antes de regresar a las pistas, Morant tendrá que pasar un programa de rehabilitación con la NBA.
Hablamos de Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué ha pasado en los primeros libres del Gran Premio de Canadá?
Pues un fallo que si pasa, por ejemplo, en Barcelona, pues un montón de periodistas se quejarían, pero como ha pasado en Montreal, pues todos callados. Ha fallado la línea interna del código cerrado de televisión, esa línea cerrada de televisión que es básica por motivos de seguridad, no estaba sincronizada con la señal de Fórmula 1 y a partir de minuto 15 nos hemos quedado sin libres 1. Eso sí, habrá libres 2 y serán un poco antes, a partir de las 10:30, se añade media hora hasta las 12 de la noche.
También primer día del Gran Premio de Alemania, Borja González.
Jornada muy accidentada en Alemania. En el segundo entrenamiento de MotoGP hemos tenido hasta 8 caídas y con 2 motos totalmente destrozadas, la del japonés Nakagami y luego la del francés Johan Zarco. Y esta ha sido en la caída de Marc Márquez. El piloto español se ha caído en la primera curva justo cuando salía el francés del box y su moto ha impactado contra la del piloto galo, destrozando esta y terminando así con las aspiraciones también de Marc de poder meterse entre los 10 mejores. En esas posiciones se han metido 3 españoles, Alex Márquez, Jorge Martín y Alex Espargaró, en un día que ha sido dominado por Marco Bezzecchi.
En el US Open, que contamos, Dani Blanquez.
A esta hora, Charlie, estamos pendientes de la segunda jornada de los españoles más destacados. El primero en salir va a ser Sergio García, que lo hará a las 10:20 de la noche. Ram entra en escena media hora después, a las 10:54. Tras la primera vuelta, el de Barrica, 7 golpes por debajo de los líderes. Ram firmaba una tarjeta de 1 bajo par, 1 golpe menos que Sergio García.
En badminton, Malbar, mañana arranca la Final Four para el Barça.
La ONU Vence.
El fútbol club Barcelona
El Fútbol Club Barcelona mañana se verá las caras a partir de las 3 y cuarto con su bestia negra, el Magdeburgo, en las semifinales de la Final Four de la Champions League. El conjunto alemán tiene un equipo muy completo, será muy complicado ganar y los azulgranas tendrán que ofrecer su mejor versión si quieren estar el domingo en la gran final.
Padilla, mañana arranca la final de Fútbol Sala.
El Barça busca su séptima liga, Jaén debuta en una final. Mañana 5 y cuarto, primer partido en el Palau.
¿Y cómo le está yendo Marta Carrión a Carolina Marín en Indonesia?
La onubense se ha clasificado para las semifinales del Abierto de Indonesia tras derrotar a la tercera cabeza de serie, la taiwanesa Ying Tai, en dos sets. Marín jugará las semifinales en la madrugada de este sábado ante la tailandesa Ranchanok Intanon.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte, ahora con tiempo de juego y a las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga.